Ha llegado el momento del consultorio de Bolsa de Mercado Abierto en Capital Radio. Está con nosotros a partir de ahora para resolver dudas, para ver cuál es la situación del mercado y sobre todo los valores protagonistas del día. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es y analista jefe de Thrive. ¿Qué tal, Gerardo? Buenas tardes, bienvenido. No sé si nos escucha, Gerardo.
¿Qué tal, Rocío? ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Ahora sí. Bueno, ha sido un día interesante, sobre todo en la bolsa española, ¿no? Un claro protagonista, el Banco Santander.
Sí, ahora vamos con Banco Santander. Voy a hacer una cosa que es, hoy se lo prometí a un... Bueno, prometer. Con un compromiso. El otro día en YouTube me decía un oyente, un televidente, bueno, en YouTube, qué espeso era yo, ¿no? A la hora de, digo, joder, yo pensaba que lo más interesante mío era el contexto. Bueno, vamos y le prometí que no le iba a dedicar más de un minuto ni a Estados Unidos ni a Europa. Vaya. Así que yo cumplo con mis cosas. Sí. Mira qué fácil. En Europa seguimos en alcistas, me remito a lo comentado hace 3 semanas y me quedo con la vela mensual que hemos visto. En otras palabras, la de mes pasado. Mientras no perdamos los mínimos de la vela del mes de enero, seguiremos alcistas. Idem con el SX7 y el SX7R, que por supuesto ya nos dieron señal hace 3-4 semanas y lo ha sido refrendado con la vela mensual, por eso no podemos llevarnos a... No nos puede extrañar las alzas en los bancos hoy. Eso para Europa. Y para Estados Unidos me remito a los mínimos del 13 de enero de todos los índices estadounidenses. En otras palabras, mientras los mismos no sean perdidos, voy a dar, me da igual, el soporte de 19.830 del Nasdaq Composite y, por supuesto, la zona 4.770 del SOX. Como seguimos manteniendo el gap que nos dejó tras el shock de DeepSeek, pues mientras no se ha cerrado hay un riesgo porque hay una divergencia. Ahora, al margen de eso, mientras no se pierda, alcistas y la tendencia es tu amiga. Y no olvides que hay amenazas, por supuesto que el mercado se puede dar la vuelta y van a por nuestro dinero. Es lo que yo me amoldo un poco. Estoy un poco irónico, pero es que... me adapto, al menos durante hoy, al menos con los índices. Ya luego voy a poner un poquito más serio con los valores.
Bueno, pues vamos a ponernos serios con valores. Por ejemplo, con el Santander, ¿no? Que es del que toca hablar esta jornada. Ha presentado resultados. La entidad ha terminado pues liderando las alzas del IBEX más de un 8% arriba, a 5,40.
Sí, y es importante, estoy esperando que salga el gráfico, voy a esperar un minuto, pero vamos, el tema es, o lo podemos ir viendo aquí si me apuras. Mira, hoy abrimos con un gran gap alcista en Banco Santander. Ese hueco con el que hemos abierto, lo cual, si decimos que en el SOX el hueco que tiene es anormal por su tamaño, pues también lo es, como es lógico, el que hemos abierto hoy en Banco Santander, y además tiene una cuestión, aquí lo podemos ver, este es un gráfico de 5 minutos, ¿no? Pero aquí lo verdaderamente interesante es pasar a ver el gráfico mensual, y en el gráfico mensual con dividendos ajustados es la primera vez que Banco Santander, hoy escuchaba a Laura Blanco en Capital Radio, supera los altos de la crisis subprime, que se dice pronto, finales de 2007. Y claro, lo hace al cierre de vela, bueno, al cierre de vela mensual, ¿no? Voy a poner esto así en gordote para que se pueda ver y se pueda dar importancia a esta resistencia. Lo que hace Santander es dejar atrás un lateral de muchos años. Y aquí es donde hay que plantearse que si el SX7E rompe un lateral que viene desde mayo del año pasado. El SX7R obviamente acompaña porque es de los dos el activo fuerte. Si los bancos, perdón, si el DAX y el Eurostox, todos han sacado grandes velas, no hay mucho que decir. Mira, aquí lo puedes ver quizás de una forma mucho más agradable. La vela que está sacando, esta vela mensual de Santander, lo que me está dando es implícitamente también los niveles de control, o lo que es lo mismo, sería cualquier stop de cualquier posición alcista en este momento. Recuerda que con la con la crisis que tuvimos el día 5 de agosto, donde tuvimos cayeron las bolsas, se hablaba del final del carrito y del yen.
Sí.
Bueno, los mercados cayeron con fuerza y marcaron mínimos, y hemos mantenido que los mínimos de agosto eran la referencia clave en los bancos. Sin más, es normal que tuviéramos esta caída. La causa no entró en el relato, pero vamos a dejarlo en eso. ¿Vale? La cuestión es que BBVA, fíjate, sí había superado los altos de la crisis subprime, sombrado en rosa, eso es una divergencia. La divergencia, ¿cómo se ha resuelto? Lateralizando y consumiendo tiempo, y ahora converge Santander. Yo no sé cuánto le puede quedar al alza a Banco Santander. Lo que sí sé, y esto es importante, es que me dan stop. Que me está dando stop el mercado. Que, por cierto, esto es algo que le digo y reitero a toda la gente que haga análisis técnico o nos siga a los analistas. Que exijan siempre un stop. Porque que esto que es alcista, ya lo sé. Que se puede dar la vuelta, también lo sé. Stop. Porque sin un stop no tenemos nada. Oye, si no haces análisis técnico, no es necesario. ¿Qué quiere decir con esto? Referencia. Mira, la actual vela mensual. 4,77. Pues ponerle un pequeño filtro. Vamos a poner 4,73, por ejemplo. Como además, y esta es la cuestión fundamental, tengo un hueco, hombre, ese hueco me está protegiendo. Y como además llevo una vela semanal también súper interesante, la cuestión, y yo lo que me pregunto, cómo coincide el mínimo mensual y la vela semanal, es ¿qué sentido tiene, Rocío, si estoy rompiendo un lateral de 20 años, volver de nuevo por debajo a los mínimos de esa vela que está rompiendo? Ninguno. Luego tengo el stop. Conclusión. Santander me está diciendo que se va para arriba. Dice, no, está subiendo, ya lo sé, ya, pero que se va para arriba, y vamos a ver, porque no sé hasta dónde exactamente puede llegar, porque tiene todo el terreno del mundo. Si yo veo CaixaBank, hombre, no es Santander, es CaixaBank también. Y si veo Sabadell, que lo tendré por algún lado también. ¿Dónde está? Aquí está BBVA. Aquí, CaixaBank. Espera, ¿dónde está?
Justo tenemos un oyente que nos pregunta por otros dos bancos de Libes. Así que aprovechando, sí, que les está echando un vistazo al resto, es Santiago, que nos está siguiendo ahora mismo en el canal de YouTube de Capital Radio en directo. Pregunta por Bankinter y por el Sabadell. ¿Quieres saber cómo lo sabe?
Lo mismo. Si está dentro o si quiere entrar. Si está dentro, la referencia es el velón que rompe. Fíjate, 1,80. Y dirás que es mucho. Bueno, entonces hay que comprar menos. Porque la manera, el stop no lo pongo yo, el stop lo pone el mercado. Claro, si lo que quieres es tener un stop, que no me saque mañana y luego se dé la vuelta. Vale, pero yo cojo el gráfico mensual, insisto, análisis técnico con velas mensuales, 1, 2, 3, 4, 5 tangencias. Tengo una directriz. Sigue subiendo, no es Sabadell. Es el SX7E y el SX7R. Es Bankinter, es CaixaBank, son todos. Luego, 1,80. Si lo que quiero es entrar, sé que como mi stop está aquí, hombre, lo que yo no sé es si esto va a corregir. Pudiera corregir. Pues claro, para corregir, claro, primero tiene que llevarse esa línea roja, ¿ves? Pues solo la tengo trazada. Pues tengo dos referencias de control por abajo, 2,14 más o menos, y la otra esa zona 1,80. Es decir, lo máximo que yo puedo aceptar es que me caiga, aunque sé que si pierde esta zona va a caer, pero lo máximo es 1,80. Y si echo un vistazo a Bankinter,
sí,
pues está también dentro de ese proceso de subida libre, lo vemos en velas mensuales, que yo creo que es mucho más agradable. Y aquí también tengo otro velón, hombre, menos sexy, si me apuras, pero es otro velón. 7,30 es la referencia. Fíjate qué sencillo muchas veces es hacer análisis técnico. Y tengo un nivel intermedio, 8, se ve aquí. Si pierdo 8 voy a corregir, pero lo máximo que te admito es 7,30. Porque además, si te llevas 8 y llegas a 7.30, ¿qué es lo que me vas a hacer? Te vas a llevar por delante esta directriz. ¿Qué sentido tiene? Ninguno. Ergo, tengo el stop.
Vamos a echar...
Aquí ya me pongo más serio cuando hablamos...
De valores concretos. El siguiente que vamos a analizar va a ser Ferrari. Por ejemplo, a petición de otro de nuestros seguidores en YouTube, que pregunta por la compañía RACE, es el ticker por si le sirve para localizarlo de manera más rápido. Sí. Es Xavier en concreto, quien pregunta por este valor para una posible entrada y si puede comentar los niveles de soporte clave en Ferrari.
Sí, soporte clave en 400, se ve muy claro. La tendencia me da igual, es alcista. O sea, no necesito, yo no tengo que trazar nada aquí. Entonces viene desde muy abajo y está pues arriba del todo. ¿Qué me está sacando esta semana? Una gambela semanal. ¿De dónde parte? La zona 400. La cuestión es, me ha formado, intuyo, un mínimo relativo ascendente en vela semanal. Bueno, ¿cuál es mi stop? Pues debajo de 400. Al cierre de vela semanal. Importante, ese detalle es importante. Es decir, te admito que vuelvas a corregir, pero no que me cierres. ¿Por qué? Pues porque si vemos la vela mensual, me vas a destrozar todo. Y con lo que está haciendo esta semana, fíjate, este velón, tengo que obviar ya lo que, pues bueno, este velón también que tenemos aquí. Fíjate lo que hace el mercado. Me saco un gran velón mensual y lateralizo, consumo tiempo, un par de velas, saco un gran velón y te meto no sé cuántas velas, ¿vale? ¿Qué es lo que hace? Va mandando la vela, ¿lo ves? Saco otro velón y ¿qué está haciendo? 1, 2, 3, 4, 5 meses consecutivos. Luego, estas son las consolidaciones. Aquí, pues fíjate, también hizo lo mismo. El último velón, que es todas las velas, bajan hasta el previo. Aquí lo tenemos. Luego estoy hablando exactamente de lo mismo. ¿Qué es lo que sucede? Que aquí ya voy un poquito más. Si saco este velón, hombre, ya no tiene sentido que vuelvas. Por eso te digo, te admito que ajustes, pero no que tengas un cierre de vela mensual, perdón, semanal, y así me ahorro pues esta vela mensual que está un poquito más abajo, ¿no? Conclusión, si quiere entrar, que lo haga.
Vamos con otro valor. Por ejemplo, siguiente compañía. Vamos al mercado americano para echarle un vistazo a Microsoft, a petición de Alejandro, en este caso, que lo está mirando y lo está mirando para entrar, para tomar posiciones en Microsoft. Gerardo.
Sí, pero Microsoft, teóricamente, algo me falta.
A ver si lo localiza pronto.
Sí, sí.
En el Nasdaq.
Aquí está. Sí, no, sí. Un segundito. Lo único que necesito es que grafique. Bueno, está consumiendo tiempo, ¿vale? Y ahora vuelvo a decir un poco, remitiéndome a los consultorios de las últimas 3-4 semanas, que ese es el contexto de mercado, y los soportes que hemos dado con clave el día 13 de enero. Pues, ¿qué está haciendo Microsoft? Lateralizar, está consumiendo tiempo, ya está. ¿Pasa algo con lo que está haciendo? No, consume tiempo, fíjate. Pero claro, yo veo el gráfico a largo plazo y esto es una cosa tremendamente alcista, ¿no? Punto. Lo que no tiene es momentum, ¿vale? Ya está, lo que no tiene es momentum, sin más. Tiene un soporte clave en esa zona, en 380. ¿Dónde podemos verlo sufrir? Hombre, si la bolsa en general cae. Pero no sé cómo decirte. Es verdad que tampoco sube, tampoco está haciendo nada. Está consumiendo tiempo. A veces no necesariamente el mercado, ya sabes, ¿no? Corrige en tiempo o en profundidad. Lo que vimos en 2022 pues fue algo pues un poquito más estresante, porque no estamos acostumbrados a verlo. Y ahora, pues bueno, es verdad que está el título corrigiendo en tiempo, no... ¿Se puede entrar? Sí. Lo que pasa es que te voy a decir lo mismo aquí, que si baja a 390. Lo que pasa es que en 390 va a estar un poquito más interesante.
Venga, pues vamos a seguir en el mercado americano. Amazon, siguiente valor. Vamos a seguir con otro de los grandes también. En este caso, para responder a una persona que nos ha escrito un correo, a oyentes@capitalradio.es. Voy a aprovechar para recordar las formas para participar, que no lo he dicho esta tarde. Oyentes@capitalradio.es, el correo, el teléfono 91-283-3333 y a través de WhatsApp nos pueden dejar notas de audio en el 687-050-600. Este es un correo de Ángel que nos pregunta por esta compañía, por Amazon, la tiene en cartera, la tiene con ganancias de un 20%, nos dice, y quiere saber su opinión de cómo lo ve. Cuando alguien está ganando de manera clara, pues lo de siempre, hay un poco claro. de altura.
Claro, de canguelo, de perderlo ganado, y es lógico. Yo le daría, mira, hay dos, vamos a ver, Amazon está en subida libre, Rocío, entonces no hay mucho que decir. Lo puede ver, este es un gráfico mensual, sube, sin más, se mueve más cómodamente al alza, ¿no? A veces tiene estas correcciones, esto es de 2022, ¿vale? Recuerda, crisis Rusia, bueno, cuando se hizo la invasión rusa por parte de Ucrania, y a Ucrania, y luego la subida de tipos de interés por parte de todos los bancos centrales, ¿no? Esta es la corrección. Bueno, pues a veces pasa. Ahora mismo, pues no hay mucho más. Yo te diría, te volveré a decir lo mismo. Es decir, tenemos zonas de soporte a priori clave en $210. Yo creo que ese stop es más que suficiente. Y un poquito con lo que te he dicho de los mínimos del 13 de enero. O sea, yo lo que no quiero ver es a mí me tiene muy mosqueado lo de los semiconductores. ¿Por qué? Porque no es normal. No es normal, o sea, es decir, ya está. Pero es muy mosqueado en plan negativo como mosqueado en plan positivo lo de los bancos. No es normal verlo hacerlo también en Europa en diferencia de Estados Unidos. Pero no, al mercado no se le discute, ¿no? Entonces, por eso digo, entonces sabemos que Estados Unidos está en subida libre, la mayoría de los títulos, y bueno, pues mientras no haya una pérdida de soportes, también te digo una cosa, ¿eh? que si se pierden soportes, yo creo que, yo no sé, yo te preguntaría a ti, y no estoy hablando en serio, ¿tú percibes miedo cuando hablas con los analistas? ¿Te transmiten miedo o tranquilidad?
Dudas. Hay demasiado pesimismo, por ejemplo, en torno a Europa, ¿no? Por eso mismo estamos hablando en los últimos días en el programa de si este año puede Europa sorprender para bien.
Claro, pero dices pesimismo respecto a Europa. Yo creo que están descolocados por lo que ha pasado. Pero hablo de Estados Unidos. ¿Estados Unidos tú percibes miedo? Yo te juro que... Vamos, yo me respondo a mí mismo. Yo no lo veo. No lo veo. Y leo y tal y cual. Más allá de, oye, que el mercado puede...
De sustos puntuales, ¿no?
Sí, no. Una cosa es sustos y otra cosa es cuando entremos en fase de reacción. Un poco. Eso es lo... claro. Ese es el tema. Yo no percibo miedo. Entonces, yo lo único que digo es que lo del SOX es anormal. Sin más. Y no pasa nada. Pero, bueno, hasta que pase. También no sé si... ¿Recuerdas, no? La crisis subprime. Pues nadie hablaba de la crisis subprime. Nos pegamos, empezamos a caer y entonces, bueno, pues esto es lo que nos pasa también a los que hacemos análisis técnico. También recuerdo la crisis.com. Pues eso, pues que empezó a caer y así. Entonces, en fin, recurren a nosotros.
Venga, vamos con más compañías. Vamos, por ejemplo, si le parece, Gerardo, a escuchar lo que nos plantea este oyente que nos ha dejado este mensaje, esta nota de audio.
Buenas tardes, sí. Soy Carlos desde Madrid. Por favor, para señalar esto, ¿qué opinión merece si se puede entrar y a qué precios en el soporte o precio para entrada en Tubacex? Si lo ve correcto, si lo ve interesante, para un recorrido amplio, vista meses, un año. Gracias.
Pues está pensando en entrar en Tubacex. Si quieres saber cómo lo ve desde el punto de vista técnico ahora mismo este valor.
Bueno, estamos en zonas de resistencia, ¿no? Lo ves. Yo creo, o bueno, cercanos a zonas de resistencia. Voy a poner ahí un poquito más gordote para que se vea. Porque tenemos aquí y tenemos otra zona, un poquito más abajo. Ahí estamos, ¿vale? Estamos aproximándonos a zona de resistencia. ¿Dónde lo vamos a ver correr? Pues oye, se lleva toda esa zona 373-405. Es todo este nivel de precios que hay aquí.
Claro, desde 2020 es normal, ¿eh? Es decir, ha subido, tiene un movimiento alcista, pues la verdad que bastante, bastante interesante, claro, está subido, pues fíjate, desde aquí, ahí va, estoy aquí, a ver si soy capaz de, joder, aquí, hasta aquí, esto sí. Ha subido un 300%, entonces es normal que le llame la atención. ¿Cuál es el problema que yo le veo a esto? No es tanto que no pueda seguir subiendo porque está subiendo, sino pues que estamos muy cerca a zonas de resistencia, ¿no? Entonces, lo único que sabemos es desde 3.70, que hoy hemos cerrado en 3.73, hemos cerrado en 3.60, hasta 4.05, hay una resistencia importantísima. Para poder soñar, entre comillas, lo que estaba diciendo, pues tiene que llevarse toda esta zona. Estamos aquí, que la sombra aquí en rojito para que se vea. No sé si se la va a llevar. El primer soporte relativo, el importante, está en 2.63. Esto es lo otro que le puedo decir. Estoy diseccionando un poquito el gráfico, pero con las zonas relevantes, no con las de medio plazo. Bueno, estamos ahí en la parte alta. Si se puede comprar ahora mismo, está subiendo, pero estamos en zonas de resistencia. La cuestión, ¿cuál es? Que yo no sé si va a superar esa zona, ¿no? Podemos encontrar soportes intermedios. Está bien la vela semanal, fíjate la que está sacando. Si da el soporte intermedio, muy claro, en 3.20. Pero el problema es, Rocío, que puede perder 3.20 y no pasar nada. Entonces es lo que a mí me da, quiero decir, yo me estaría ahora quieto en Tubacex. Me ahorraría el estar dándole demasiadas vueltas, porque en Tubacex ha habido pues muchos momentos de subirse a la tendencia. Y cuando digo muchos momentos, es verdad que Tubacex tiene correcciones muy importantes, ¿eh? En fin, esto, bueno, aquí las intento señalar, pero esto se me ha vuelto un poco, bueno, ahí las tenemos, correcciones importantes. Bueno, no vaya a ser que haga otra, y fíjate que son correcciones para seguir subiendo, es decir, buy the dips, ¿no? Porque la tendencia es alcista, que es lo que pasa, que llevamos una zona de resistencia que es muy muy notable, y yo aquí, pues, lo razonable es que el título se pare, es que lo viene haciendo desde 2010.
El Lecnor, siguiente valor a analizar. Vamos a quedarnos de nuevo aquí en el mercado nacional. Hay un oyente que nos sigue en YouTube, que es José Miguel, quien pregunta por esta compañía. Tiene una posición a 16.9 y quiere saber cómo lo ve a corto y medio plazo el Lecnor.
A 16.9.
16.9.
La tiene ahí, ¿no? A ver, el Lecnor nos ha recordado que también cae. O sea, este es un poco el tema, ¿no? Porque lo ha venido haciendo muy bien, ¿no? Yo aquí veo una cosa, fíjate, 1, 2, 3, 4, 5, 5 ondas. Pues a mí me da, si esto es una 1, 2, 3, 4, 5, no sé si esto es A y puede haber B y luego un ajuste C. O sea, a mí me llama la atención esta caída en cinco ondas. Eso no quita a que ahora esté en fase de reacción y tenga por abajo soporte muy claro en 15,70 euros, ¿no? ¿Qué decirte o qué comentarte? Que al margen de que en los plazos largos venga de un gran proceso de subida libre, se ve claro aquí, a mí el hecho de haber visto esa caída en 5 ondas me lleva a, en esta fase de rebote, al menos reducir. Por otra razón, porque esta caída que hemos visto desde aquí hasta cercano a 12 es mucho más fuerte que esta que hemos visto aquí, esta que hemos visto aquí y esta que hemos visto aquí. Una resistencia que te provoca un ajuste del, y ya finalizo, no veo, me lo he puesto aquí, también estoy, del 40%, no es, como es lógico, no puede ser lo mismo que un ajuste, pues nada, del 14. Por eso digo, esta corrección es más importante y además tiene 5 ondas. Que me disculpe si me equivoco, ¿vale? Pero en reacción yo reduciría la posición.
Pues nos quedamos con este análisis para esta compañía, para el Lecnor, valor del mercado continuo español. Pues estamos prácticamente sin tiempo, así que si le parece, simplemente despedirnos hasta la próxima semana, hasta el próximo miércoles. Gerardo Ortega, responsable de gerardoortega.es, analista jefe de Thrive. Ha sido un placer. Muy buenas tardes, buena semana.
Buena semana. Placer, Rocío.